Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. En este podcast de Todos por Medellín vamos a abordar uno de los temas más relevantes para la gente, su calidad de vida, específicamente la calidad de vida de los medellinenses. Para eso tenemos como invitado el día de hoy a Luis Fernando Agudelo. Él es el director de Medellín Cómo Vamos desde diciembre del 2020. Luis Fernando es doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Gerencia Pública de la Universidad San Juan Bosco de Argentina y contador de la Universidad de Medellín. Luis se ha desempeñado como asesor del marco fiscal de mediano plazo y del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en el campo académico como experto en políticas públicas y profesor de cátedra de la Universidad de AFID. A Luis le damos la bienvenida.
Piedad, muchas gracias. Es de verdad un placer estar aquí contigo y con las personas que nos oyen, a quienes están allá realizando pues sus actividades y compartiendo el espacio de la ciudad de Medellín. Aprovechar para darte las gracias por el trabajo que hiciste durante 12 años en Medellín. ¿Cómo vamos? Estamos recogiendo ese punto tan alto que tú nos dejaste. Entonces, de parte mía, pues agradecerte la invitación ahora que estás en Todos por Medellín y agradecer a los oyentes.
Muy bien, Luis, pues muchas gracias por tus palabras y vamos a arrancar. Medellín Cómo Vamos le hace seguimiento a la calidad de vida y de forma muy importante revisa cuáles son los aportes de la gestión pública local a esa calidad de vida. Y sin duda uno de los temas más relevantes para el programa siempre ha sido tanto la pobreza como la desigualdad de oportunidades. Quisiera que arrancáramos por ahí, Luis Fernando, porque para los oyentes pues sin duda es un tema vital. Y también por la coyuntura que vivimos desde hace 2 años, y es decir, la pandemia por el COVID-19, no solo ha afectado a Medellín, a Colombia, sino al mundo entero, y muchísimos medios internacionales, la academia, han coincidido en que esta pandemia nos ha llevado a retroceder muchísimos años en lo que habíamos ganado. Justamente para recordarle también a los oyentes que Medellín había venido con una senda de crecimiento en los niveles de pobreza y de pobreza extrema, y aunque a un ritmo un poco más lento que esa reducción de la pobreza, también había mejorado en condiciones de desigualdad. Entonces, quisiera que arrancáramos por estos dos temas. ¿Cómo le ha ido a Medellín en estos 2 últimos años, 2020 y 2021, en los temas de pobreza y desigualdad?
Sí, yo creo que son dos temas muy relevantes y es un gran reto en esta época, Piedad, tratar de explicar con cifras una realidad tan dura como la que estamos viviendo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las instituciones que nos dedicamos a trabajar con información es tratar de mirar con cuidado la situación que se da y que nos ven reflejadas las cifras, porque detrás de esta cifra lo que tenemos son sensaciones, condiciones de vida muy difíciles en algunos sectores de la ciudad. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad superior en esta época porque es cómo le ponemos corazón y cómo le ponemos sentido a todas esas historias de vida que hay detrás. Y como tú lo mencionabas, Medellín venía tal vez en los últimos 20 años teniendo una senda de reducción más o menos sostenida de la pobreza. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo alrededor de indicadores como los indicadores de pobreza es que habíamos tenido también un proceso de ralentización y nosotros lo hemos calificado como un estancamiento en la capacidad que tenía la ciudad de resolver los problemas de pobreza, sobre todo entre el año 2017 y el año 2019. Si bien la ciudad obviamente ha vivido el coletazo de las pérdidas de empleos que se dieron durante la pandemia, que nos lleva a un aumento drástico de la pobreza monetaria extrema. De hecho, pasamos de tener una pobreza monetaria extrema en el 2019 de 3,7% a una pobreza monetaria extrema de 9%, es decir, casi se multiplica por 3. y una pobreza monetaria en Medellín del 24% al 32%. Eso lo que nos está diciendo es que una de cada tres familias del Valle de Aburrá cayeron a condiciones de pobreza. Eso significa un retraso de cerca de 15 años en lo que habíamos tenido en estos avances. Y cuando vamos a mirar también distribución del ingreso, tenemos un empeoramiento en el índice fundamental que nos sirve para medir esta condición, que es el indicador Gini, que nos mide qué tanto desigualdad hay. Ese indicador, entre más se acerca a 1, es un indicador que muestra mayor desigualdad, y mientras más se acerca a 0, es un indicador que muestra menos desigualdad. Y lo que vemos es un escenario donde la distribución del ingreso empeora. Y reitero esto, porque no solamente son estas cifras objetivas que nos entrega el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sino también lo que están sintiendo los ciudadanos. Medellín, ¿cómo vamos? No solamente hace un monitoreo de las cifras objetivas, sino que también hace una encuesta de percepción ciudadana. Y el año pasado le preguntamos a los ciudadanos si podían comer 3 veces al día. El 22% de los ciudadanos nos dijeron que no podían. Y en la zona nororiental, en las comunas de Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, el 42% de las familias nos dijeron que no podían comer 3 veces al día. Entonces, estamos en una condición que es muy compleja.
Luis, precisamente eso que acabas de mencionar es muy importante para contárselo a los oyentes. La nororiental en esta coyuntura, como tú mencionas, está muy por encima del promedio de la ciudad, pero esto, digamos, no es nuevo. En los informes de Medellín, ¿cómo vamos desde que tiene su encuesta desde el año 2006? La zona nororiental y estas 4 comunas que la conforman siempre han evidenciado peores indicadores de percepción y también objetivos en temas relacionados con alimentación, ingresos, empleo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, la ciudad, como lo es el país, es una ciudad que tiene muchas brechas. Uno de los rasgos fundamentales que tiene el fenómeno urbano de Medellín y el Valle de Aburrá es la desigualdad. Nosotros inclusive llegamos a hacer un ejercicio de cómo podíamos comparar las ciudades. Es como si tuviéramos varias ciudades dentro de la ciudad. Entonces, las condiciones de habitabilidad que tiene, por ejemplo, la comuna popular en el borde urbano oriental, en la zona del Pinar, pues las podemos comparar con condiciones de vida muy complejas que vivimos en otros sitios del país, en ciudades que no tienen capacidades fiscales para poder atender este asunto, mientras que tenemos otras comunas como la Comuna 14 del Poblado, la Comuna de Laureles Estadio, que tienen unas condiciones multidimensionales de vida, que no solamente es un problema de ingreso, que yo creo que esto es muy importante señalarlo y que los oyentes que nos acompañan lo entiendan, y es que no es solamente un problema de cuántos ingresos disponibles tengo, sino qué tan lejos estoy de la escuela, qué tantas posibilidades tengo en términos de poder acceder a servicios de salud, si son familias que tienen estructuras monoparentales con mujeres cabezas de hogar, si tienen la posibilidad de entrar al mercado de trabajo porque los niños tienen donde ser cuidados de manera integral. Entonces, la pobreza es una condición compleja que tiene muchas aristas que están asociadas a la posibilidad efectiva de acceder a bienes y servicios que le permitan a las personas tener una vida decente. Y en ese sentido, pues la ciudad tiene unos retos y brechas muy grandes.
Tú mencionaste, Luis, y quisiera también que ahondaras un poquito antes de entrar a estos temas en los que mayor desigualdad se ha evidenciado en Medellín. Tú ya has mencionado varios. Uno muy importante, el acceso a empleo. Otro muy importante, el acceso a educación en condiciones de calidad. Pero mencionaste una cosa que me llama mucho la atención y que también quisiera que lo comentaras con nuestros oyentes. Y es el tema de que hay varias ciudades dentro de Medellín. Medellín, ¿cómo vamos? Viene haciendo un seguimiento a un índice de progreso social que precisamente ha permitido identificar a esas ciudades dentro de la ciudad. ¿Nos podrías ampliar un poquito sobre eso?
Sí, parte de lo que el programa ha venido tratando de refinar es tenemos que ir un poco más allá del problema de los ingresos. Es decir, la plata que uno tiene en el bolsillo no le explica todo la complejidad que significa poder tener una vida digna. Por lo tanto, el índice de progreso social es un indicador que nos permite ir más allá, monitoreando asuntos de si las personas pueden sobrevivir, si las personas pueden tener unas condiciones que les permitan tener una vida digna y si les permite también tener movilidad social ascendente. Entonces hay indicadores como acceso a alimentación, pero hay otros que tienen que ver con acceso a educación básica, pero hay otros que tienen que ver con acceso a educación superior, es decir, aquellos habilitadores que les permiten a los ciudadanos cumplir con sus proyectos de vida. Y es que allí, mientras hacemos todas las actividades, hay personas en esta ciudad que dan por sentado, por ejemplo, que sus hijos van a estudiar educación terciaria, técnica, tecnológica, universitaria. Pero para la mitad de los estudiantes que salen de 11 en Medellín, esa no es una posibilidad. Entonces, entender esa diversidad y entender también que lo que nos están mostrando las cifras es que antes de pandemia ya teníamos un estancamiento en la capacidad que tienen las instituciones del territorio de brindar posibilidades para lograr los proyectos de vida de los ciudadanos de Medellín. Y ahí hay un elemento que no podemos perder de vista. El problema esencial que tiene este territorio es la incapacidad de generar condiciones para tener movilidad social ascendente, para poder tener habilitadores que le permitan a los ciudadanos cumplir con esos proyectos de vida.
Perfecto. Precisamente sobre eso que mencionas, yo quiero que conectemos con lo que decía anteriormente y diles cuáles son esos asuntos estructurales. Creo que esa es la palabra clave para que no haya esa movilidad social en los niveles en que quisiéramos. Pero antes de eso, hablemos un poco de la gestión pública. Yo creo que es fundamental. Ustedes, desde Medellín, ¿cómo vamos? Hicieron un informe sobre la focalización de las ayudas del gobierno municipal, la alcaldía de Medellín, durante la pandemia. Cuéntame un poco sobre esas conclusiones a las que llegan ustedes.
Sí, ahí tenemos unas conclusiones y lo adelanto, y es que la conclusión esencial es necesitamos hacer políticas públicas distintas. Y es que si hace 20 años, cuando teníamos retrasos en términos de coberturas, que eran retrasos muy grandes, por ejemplo, en términos de garantizar que los niños entraran a primera infancia, y es que en el año 2019 solamente el 20% de los niños entraban a algún programa de atención a la primera infancia, mientras que hemos llegado a picos de 90% en algún momento. Ese tipo de cuestiones las tenemos que poner sobre la mesa en términos de habilitadores. Y lo que nos está mostrando el análisis que hicimos de la manera como el gobierno municipal entregó las ayudas durante la pandemia, es que nos dimos cuenta que los mecanismos que se utilizaron no fueron mecanismos técnicos. Y es que si hace 20 años nos servía hacer un gran programa público donde se aumentara la cobertura, ya no podemos hacer esas grandes políticas públicas con un garrote gigante, sino que ya lo tenemos que hacer es con bisturí. Y el gran reto que tiene la administración pública local de Medellín es saber cómo son las personas y dónde están. No nos sirve simplemente saber que las personas viven en una vivienda que tiene un estrato. Eso ya no es suficiente. Y desafortunadamente la administración municipal de Medellín se valió de un mecanismo que se llamaba Medellín Me Cuida.
¿Qué se llama? Perdóname, porque sigue vigente.
Que se llama Medellín Me Cuida y que tiene un serio problema en términos de ser un mecanismo técnico que permitiera saber efectivamente quién tenía vulnerabilidades. Entonces, para lo que se prestó este mecanismo, del que nunca pudimos saber cuáles eran las formas de focalización de las ayudas, y es que cruzábamos cuántas ayudas se entregaban por Medellín Me Cuida con los indicadores que tenemos de vulnerabilidad y no necesariamente las comunas que tenían mayores personas en condiciones de vulnerabilidad eran las que recibían más ayudas. Por lo tanto, perdóname, consideramos que se prestó para el clientelismo. Entonces, y eso lo demuestran las cifras de DANE. Cuando vamos a ver cuáles son los resultados en términos de reducir la pobreza durante la pandemia del Medellín metropolitano junto con otros municipios de Colombia, Medellín no le va bien.
Justamente te quería mencionar que llamó mucho la atención en su momento y ahora con eso que tú dices pues tiene más sentido, que justo el Sisben 4, que es el último mecanismo utilizado para Colombia de focalización, no se usara. Nosotros en su momento utilizamos varias preguntas a la administración para tratar de entender eso que tú dices, todavía no hemos podido entender qué fue. Medellín Me Cuida, tenía una información básica y supuestamente preguntaba si se necesitaban sí o no las ayudas y este supuestamente también fue el mecanismo utilizado, lo cual no tiene sentido entendiendo que la administración tenía tantos elementos técnicos incluyendo esa encuesta del Sisben 4.
Lo que tú haces es un llamado a usar los instrumentos que tenemos y era como que la administración municipal tenía un Ferrari parqueado en la puerta y no lo usó, que es Sisben 4. El llamado es a la responsabilidad, y es que, y esto es muy importante que lo entiendan nuestros oyentes, y es que a diferencia de otros municipios, ya Medellín es distrito, pero a diferencia de otros municipios del país, Medellín no está viviendo una doble crisis, que es la crisis social que están viviendo todas las ciudades, y una crisis fiscal. De hecho, la administración municipal se ha vanagloriado de tener uno de los presupuestos históricamente más altos. Las utilidades de empresas públicas de Medellín han venido creciendo de manera sistemática. El año pasado se anunciaron ingresos por 6,5 billones de pesos. Por lo tanto, el problema de Medellín no es un problema de recursos, a diferencia de lo que le está sucediendo a otras municipalidades del país. El problema de Medellín es un problema de priorización de los asuntos públicos, y es que una ciudad como la nuestra, con ese volumen de recursos, no puede permitir que haya zonas de la ciudad donde 4 de cada 10 familias no puedan comer 3 veces al día. Es un poco el llamado que nosotros estamos haciendo, y tienen los instrumentos, porque los instrumentos no son una aplicación tecnológica a través de la cual las personas autorreportan si necesitan ayuda o no, porque tenemos grandes partes de la ciudad que no tienen conectividad. Entonces, además, había un problema adicional en términos de ese mecanismo. Por lo tanto, el llamado es: utilicemos los mecanismos técnicos que el gobierno nacional ha diseñado, que es Sisben 4, y a partir de eso hagamos una mejor focalización, de tal manera que se llegue a las personas que efectivamente lo necesiten, y que se eliminen también los riesgos asociados a la posibilidad de tener clientelismo en la entrega de ayudas.
Y hablemos precisamente, Luis, sobre dos temas vitales para la atención a la población vulnerable. ¿Qué han encontrado ustedes en el trabajo riguroso que realizan para el informe de calidad de vida anual en relación con la atención a la población vulnerable en primera infancia, niños y niñas entre 0 y 5 años, y la otra población muy vulnerable, que son los adultos mayores?
Sí. Yo quisiera hacer un señalamiento, y es que a quienes nos están oyendo es recordarles que esta ciudad va a tener un cambio muy drástico en los próximos años. Y es que por primera vez en la historia esta ciudad va a tener una población mayor de 50 como proporción al total de la población, que va a ser mayor a la cantidad de personas que hay de 0 a 14. Por lo tanto, Medellín en los próximos años va a vivir un cambio muy drástico en términos poblacionales. Es una ciudad que está envejeciendo, para ponerlo en palabras simples. Como es una ciudad que está envejeciendo, pues tenemos unos retos muy grandes en términos sociales. Y es que en Medellín tenemos cerca de 400.000 personas mayores de 50. Y los programas más grandes que habíamos tenido históricamente son programas que atendían de manera integral más o menos a 4.000 personas. Por lo tanto, ahí tenemos una brecha, que es una brecha histórica entre 400.000 personas y 4.000 a las que se atienden integralmente. Lo que hemos visto con mucha preocupación es que ya cuando uno empieza a ver quiénes son y cómo son las personas que tienen vulnerabilidades, aquellos que tienen vulnerabilidades son los niños en primera infancia, y son los adultos mayores. Además, por otra condición, y es que tenemos un sistema pensional en el que solamente 1 de cada 4 personas se pensionan. Y cuando vemos cómo es la composición de esas personas que se pensionan, el 57% son hombres y el 43% son mujeres. En una ciudad como la nuestra, que está envejeciendo, pero que está envejeciendo muy femenino, Medellín será de aquí al año 2035, junto con Cali, la ciudad que más mujeres tendrá mayores de 50. Eso nos crea unos retos tremendos en términos de política social. Y lo que estamos viendo es un desmonte de la atención integral. Antes de pandemia, lo que teníamos era un programa alrededor de la Secretaría de Inclusión Social, que es el programa AMAUTA, y dentro de AMAUTA había un programa que se llama los Centros Vidas, que atendía más o menos 2.500 personas que iban desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, recibían refrigerio, recibían almuerzo y recibían atención integral psicosocial y gerontológica. Desafortunadamente, y por condiciones de la pandemia del año 2020, pues las personas mayores fueron las que tuvieron un confinamiento más riguroso. Durante el año 2021 esperábamos que el programa regresara, porque también fueron las personas que se vacunaron primero y las personas también que tenían en esas condiciones de confinamiento una de las peores condiciones en términos de salud mental. Desafortunadamente, los beneficiarios tradicionales del programa se quedaron esperando y los Centrovidas están cerrados en su mayoría. Y de la atención, que podían ser 200 días al año, pasamos a 2 mercados en un año y al silencio completo de parte de la administración. Entonces tenemos una preocupación muy grande con lo que está sucediendo con adulto mayor. Hemos venido haciendo una alerta a la ciudadanía y a quienes nos están escuchando, que nos ayuden a hacer réplica a esta alerta que estamos haciendo.
Bueno, Luis, y ahora hablemos del programa Buen Comienzo, un programa fundamental para hablar de equidad, para hablar de oportunidades desde la primera infancia. ¿Qué han encontrado ustedes en estos 2 años largos de gobierno de Daniel Quintero?
Sí, Piedad, con respecto al tema de Buen Comienzo, es importante tener en cuenta que es el programa público de atención integral a la primera infancia más importante de la historia de la ciudad. Y es tal vez una de las revoluciones sociales más grandes que ha tenido este territorio. Nosotros en el año, como ciudad, en el año 2009 teníamos coberturas de 20% de los niños de 0 a 5 en el programa en condiciones de vulnerabilidad y llegamos a tener topes de 90% en el periodo 2012-2015. Por lo tanto, este es un programa que no solo ha tenido un impacto local, sino que también ha sido la base para la construcción de programas nacionales como Cero Siempre, que se construyeron sobre la base de la experiencia de Medellín. Lo que ha pasado en el último tiempo es que en el año 2019 teníamos picos de atención en algunas de las modalidades del programa, que son 4. Hay una que nos interesa particularmente, que tiene que ver con la modalidad familiar, que es a una a la que le hemos hecho seguimiento de manera muy clara. Y es que en el año 2019 teníamos cerca de 14.400 beneficiarios entre madres y niños, porque este es un programa que atiende a las madres gestantes de manera integral y lo que permite garantizar que los neonatos tengan todas las condiciones de peso y talla y de cuidados de las madres. Por lo tanto, no solamente es un programa de 1 a 5 años, sino también que es en etapa cero. Lo que vemos en el año 2020 es una disminución muy importante de la atención, pasando de 12.400 madres y niños atendidos a 7.000 en el 2020 y en el año 2021 9.431. Esto es particularmente grave para un periodo en el que estuvimos en pandemia y en el que las necesidades de las familias se profundizaron. Y en el sentido que este es un programa que llega a las familias que están en condiciones de vulnerabilidad por ingresos. Además, tenemos otra problemática que estamos viendo que tiene que ver con la manera como se tratan los datos en términos de lo que nos están informando en Buen Comienzo. Y es que el programa en su modalidad más grande, que es la modalidad de atención integral a los niños de 0 a 5 en los jardines, pasamos de tener 84.000 niños a cerca de 80.000, es decir, una reducción en el número de niños entre el año 2019 y el año 2020, y lo que nos están mostrando las cifras de la administración es que la cobertura subió a pesar de que el número de niños atendidos bajó. Y la argumentación que nos dan detrás de esto es que el número de niños en condiciones de vulnerabilidad bajó en el peor año social que hemos tenido en la historia de Colombia. Entonces ahí hay un contrasentido en términos de lo que nosotros estamos viendo de información que nos está entregando la administración.
Sí, precisamente, Luis, sobre eso que acabas de decir, nosotros también hicimos un derecho de petición a la Secretaría de Educación para entender y lamentablemente no hubo una justificación de por qué ese cambio tan abrupto, esa reducción en la población vulnerable. Sabemos que el SISBEN 4 justo empieza a operar en ese año, pero no tiene sentido hacer esa comparación en las coberturas cuando hay un cambio tan abrupto en esa población vulnerable en la ciudad de Medellín.
Creo que eso es fundamental, porque las metodologías de medición no pueden ser simplemente justificaciones técnicas, sino que tienen que seguir a la realidad. Y lo que pasó en el año 2020 es la situación en términos sociales más compleja que hemos visto, y luego lo reflejaron todas las cifras del DANE, con un aumento significativo de, como ya habíamos hablado, de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Y lo más complejo de esto, y yo quiero reiterarlo, y es que tenemos un porcentaje grande de la ciudad aguantando hambre. Es decir, es de ese tamaño. Lo que nos estaba diciendo la EPC, como ya lo habíamos hablado, es que una de cada 5 familias de esta ciudad no puede comer 3 veces al día. Eso es lo que nos debería estar llamando como ciudadanía.
De acuerdo, Luis, y también a todos quienes nos siguen en este podcast de Todos por Medellín, pues contarles que la Veeduría interpuso varias denuncias y quejas a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía en torno a este contrato del que habla Luis en la modalidad familiar, encontrando muchísimas irregularidades, entre ellas y relacionado íntimamente con el tema de la alimentación. Las madres atendidas no solo son las gestantes, sino también las lactantes. Y allí la Contraloría de Medellín, al analizar nuestra queja, encuentra una reducción en los insumos que se les da en estos mercados a estas familias con niños menores de 2 años y a estas madres gestantes y lactantes. Asimismo, también se encuentran unas canastas que se le hacen unos cambios inadecuados que no están conforme a los lineamientos de la atención, lo cual pues finalmente la Contraloría encuentra unos iniciales hallazgos, presuntos hallazgos fiscales por más de 2.000 millones de pesos.
Ese es un asunto que la ciudadanía debe ponerle los ojos. Yo creo que parte del trabajo que hemos venido haciendo es poder hacer pedagogía social en términos de que esta ciudad no se puede dar el lujo de perder el programa social más importante en términos de lograr equidad y de lograr darle oportunidades a los niños de menores ingresos. Yo creo que ese es el llamado que hacemos allí a todos los oyentes del podcast en términos de entender lo que está sucediendo en Medellín.
De hecho, entonces, acá quisiera que pasáramos a un tema íntimamente relacionado, y es que esta atención integral a la primera infancia es ese paso que cada vez se espera que sea más suave, más, digámoslo así, delicado, con una buena atención en esa primera infancia para entrar a la educación formal, es decir, al preescolar y luego la básica primaria y, por supuesto, seguir todo ese ciclo. ¿Qué ha encontrado Medellín? ¿Cómo vamos en estos dos últimos años también en educación? ¿Los indicadores más importantes? ¿Si hay avances? ¿Si hay retrocesos? ¿Qué nos puedes contar, Luis, sobre esto?
Sí, tenemos mucha expectativa pia de este año porque hay que recordar que el programa Buen Comienzo empieza en el año 2006. Eso significa que ya han pasado 16 años. Por lo tanto, hemos hecho solicitudes de información basados en que podamos hacer seguimiento a que esos primeros niños que entraron en el 2006, cómo han seguido en términos de trayectorias. Por lo tanto, ese es un trabajo que vamos a empezar a hacer y creo que va a ser importante para la ciudad es entender el impacto que ya el Banco de la República en el análisis en términos de evaluación de impacto que había hecho de Buen Comienzo había mostrado el impacto tan positivo que tiene en términos de socialización, de peso y talla, de capacidades en términos de desarrollo y en general de resultados académicos para los niños que pasan por el programa, pero ya lo vamos a empezar a ver con trayectorias completas hasta grado 11. Entonces ahí tenemos una expectativa importante. Y con respecto a lo que está sucediendo en Medellín es que Buen Comienzo cumple un rol esencial en poder eliminar cualquier tipo de fricción del paso de los niños antes de primaria. Por lo tanto, la ciudad ha hecho un trabajo muy importante en términos de cobertura en primaria. Nuestra preocupación hoy en día y lo que hemos venido encontrando es que la ciudad no le ha puesto suficiente atención a los temas de cobertura en media. Ese es un problema que nos preocupa mucho. Medellín llegó a tener picos de cobertura en media, de cobertura neta, que estaban cerca del 59-60% en el año 2013, pero para el año 2019 ya teníamos coberturas de 49%. Eso, para un poco traducirlo, es que estábamos atendiendo en esa población, que es población de noveno, décimo y once. En el año 2011, por ejemplo, estábamos atendiendo 74.000 o había 74.000 estudiantes y estábamos atendiendo 44.000, mientras que para el año 2019 solo estábamos atendiendo 36.000. Por lo tanto, hay una brecha en términos de atención de cerca de 8.000 estudiantes que se han perdido del sistema. Ese es un llamado de atención también que queremos hacer, y es que pareciera que ya volvimos paisaje los avances que habíamos tenido en términos sociales en los últimos años, pero hay asuntos en los que Medellín ha venido retrocediendo. Tenemos menos estudiantes de noveno, décimo y once de los que teníamos hace 10 años. La pregunta es, ¿dónde están esos estudiantes? ¿Dónde están esos jóvenes, hombres y mujeres que están en unas edades complejas en términos de exposición a violencias Y ahí tenemos una preocupación muy grande, Piedad.
Vi en el informe de ustedes, Luis, un crecimiento bastante importante en la básica secundaria, en la tasa de repitencia para el año 2020, y muy seguramente tuvo que ver justamente con el tema de la pandemia. Nosotros, digamos, históricamente como ciudad hemos tenido unas tasas de repitencia altas, lo que ha impactado sin duda en el tema que tú mencionabas, es decir, la cobertura en media es un reflejo de la deserción previa de muchos estudiantes, y cuando uno analiza en la práctica, esas tasas de repitencia son mucho mayores en la precedente, es decir, en la básica secundaria, y eso hace que los jóvenes al tener cierta edad ya no quieran estar, digamos, con sus pares que son mucho más jóvenes, etcétera, etcétera, se aburren y terminan desertando. Entonces yo creo, pues acá para reforzar tu argumento, que tenemos como ciudad que ponerle mucho más el énfasis a la media antes incluso que la educación superior, que ha copado los titulares incluso de esta administración hablando de la matrícula cero, pero no nos estamos dando cuenta que el cuello de botella está en la media y es allí donde deberíamos apostar con mayor decisión.
Claramente sí, tenemos una tarea todavía pendiente y es un poco parte de lo que ha pasado en términos del estancamiento social que ha vivido la ciudad. Y es que aquí no nos podemos llamar a engaños y tenemos que señalar el problema de manera directa, como tú lo dices. Es que esto es una cadena, en términos de que las tasas de repitencia hacen que el abandono luego aumente y por lo tanto vamos a tener menos estudiantes que logran cerrar el ciclo completo de secundaria y por lo tanto vamos a tener menos estudiantes que estén en capacidad de acceder a educación posgradual y terciaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender la educación como un sistema, y en esa lógica, como ciudadanos, también poner las alertas en términos de la necesidad de que toda esta argumentación permanente que se está dando en términos políticos no nos distraiga de los problemas que tiene la ciudad. La ciudad sigue teniendo profundos problemas sociales en términos de seguridad alimentaria, en términos de cobertura de media. Y si bien matrícula cero es una buena noticia en términos de los que ya están en el sistema, tenemos que pensar que de grado 11, cerca de la mitad de los estudiantes no están yendo a educación posecundaria. Y esa educación posecundaria es lo que posibilita tener movilidad social ascendente. Y eso si lo miramos desde los que terminan hacia la posecundaria, pero si miramos hacia atrás, como tú dices, lo que está pasando es que están llegando menos estudiantes a 11. Por lo tanto, tenemos que ver esto de una manera integral y tenemos que priorizar el asunto, porque yo reitero, como lo dije antes, en una pregunta que me hacías, y es que no estamos viendo una doble crisis fiscal. Esto es un problema de prioridades de quien tiene el liderazgo público de la ciudad.
De acuerdo, Luis. Y ya para ir finalizando nuestro podcast, vamos a entrar en un tema fundamental en la agenda pública, que es la de empleo, íntimamente ligado con lo que pasa en nuestro sistema educativo. Justamente mencionábamos que hay un cuello de botella y muchos chicos terminan fuera del sistema educativo. Lo que nos muestran las estadísticas en el mercado laboral es que cada vez hay una mayor participación de los más educados. Y los menos educados, aquellos que ni siquiera han terminado el bachillerato, cada vez participan menos. Es decir, o están en una condición de desempleo de largo tiempo, o simplemente están expulsados, son los denominados, en muchos casos, NINI, que ni estudian ni trabajan. ¿Qué nos puedes hablar del mercado laboral recientemente en el área metropolitana del Valle Aburrá?
Pues hay noticias mixtas en este sentido, o análisis mixtos. Por un lado, venimos disminuyendo la tasa de desempleo, lo cual es una buena noticia. Esa disminución de tasa de desempleo del año 2020 con respecto al 2021, y el 2020 siendo el peor año de empleo asociado al confinamiento y a las medidas que se dieron por COVID-19, pues nos está mostrando una recuperación. Sin embargo, ya cuando uno empieza a mirar esa cifra por dentro, lo que nos preocupa, y en particular lo que pasó más o menos hasta noviembre del año 2021, era que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, estaban recuperando el empleo de manera más lenta. Tú señalas un asunto muy importante, y es que los cambios que se están dando en términos de la manera como se produce, cómo se comercia, cómo se hace industria, tienen que ver con una mayor necesidad de mano de obra formada en unas capacidades muy específicas que la pandemia le enseñó a muchos de los empresarios grandes, pequeños y medianos a operar en ambientes digitales. Entonces ahí entendemos que hay un cambio de las habilidades necesarias para entrar al mercado laboral. Por eso se da ese sesgo en favor de quienes tienen una formación que está más cerca de las necesidades del mercado. Y reitero entonces que ya mirando esa cifra es fundamental entender que tenemos que tener programas de empleabilidad que nos permitan romper los principales obstáculos que tienen quienes necesitan esos empleos, que son fundamentalmente jóvenes y mujeres jóvenes. ¿Cuáles son esos elementos? Poder tener trabajos en los que haya una mixtura entre formación y posibilidades de tener un empleo, en el sentido que la solicitud permanente de experiencia se vuelven un obstáculo muy grande. Aquí hay esfuerzos como los que han hecho las cajas de compensación, empresarios de la región, en términos de poder eliminar esa fricción, pero mientras no se construya confianza entre lo público y lo privado, esto va a ser cada vez más difícil. Esto es importante entender que una ciudad de un tamaño como la nuestra requiere la colaboración público-privada. Y en la medida que esta ciudad no construya confianza para ello, va a afectar la posibilidad de que estos obstáculos se eliminen. También hay que decir otra cosa, y es que desafortunadamente no vamos a poder comparar las cifras de desempleo después de la pandemia a las previas a la pandemia. Y es que a finales del año 2021, principios del año 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, quien es la entidad nacional que entrega esta información, hizo un cambio metodológico. Entre muchos otros cambios, el cambio más importante que hizo es que tradicionalmente el empleo hasta finales del año 2021 se calculaba sobre la base de censo del año 2005. Lo que hace ahora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es incorporar el censo más reciente que tenemos, que es el del año 2018, entre otros cambios metodológicos. Eso, por lo tanto, cambia las poblaciones con las que se hacen los cálculos. Por lo tanto, no es posible hoy en día comparar las tasas de desempleo que tenemos en el año 2022 con las tasas del 2019 antes de pandemia. Eso, que es un obstáculo analítico, pues sí nos sirve al menos para saber que el año 2021 y el año 2022, que ya se calcularon con censo 2018, lo que nos está mostrando es una reducción del desempleo. Que eso sí es importante, eso es una buena noticia, pero todavía no es suficiente para una de las ciudades de Colombia que tiene el desempleo estructural más alto que la media nacional.
Muy bien, Luis, yo creo que con esto podríamos dar por finalizado nuestro podcast. ¿Qué mensaje le quieres dejar, mensaje resumen, a todos quienes nos escuchan?
Yo creo que es que esta ciudad y los ciudadanos de Medellín necesitamos focalizarnos en los problemas de la ciudad. Toda esta agudización de la conflictividad política, los ciudadanos están reflejando que no se ve en una mejora de las condiciones de vida. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, instituciones como la que tú lideras, de informarle, y lo que hacemos en Medellín Cómo Vamos, que los invitamos a entrar a www.medellincomovamos.org a que vean nuestros informes, es hacer pedagogía social. El principal problema de esta ciudad es un problema de carácter social. Necesitamos trabajar sobre asuntos como pobreza, sobre todos los asuntos de cobertura en media, y necesitamos trabajar en los temas de seguridad alimentaria. Así que agradecerte muchísimo poder llegar a todas y cada uno de los dispositivos y las vidas de las personas que oyen este podcast. Agradecerte un montón.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta otra oportunidad. En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín. En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.